Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Ya estamos al aire, avísenme. Bienvenidos a este programa. Hoy es 10 de junio de 2024 y nos encontramos aquí en esta cabina con nuestra queridísima Mariana Lara. ¿Cómo estás, Mariana?
Bien, Tania, ¿cómo estás?
Bien, aquí un poco estresadas. Empezamos el lunes.
Estresadas.
Fuerte.
Sí, muy fuerte.
Pero tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, entonces estén pendientes a lo que vamos a hablar en este programa. Les recordamos nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter como @ibero909fm, en Instagram y en Facebook como @ibero99, y el teléfono de esta cabina es el 55 529 2599. Ahí nos pueden llamar, mandar un mensajito, vamos a estar ahí al pendientes. Ya de una manera más personal, estoy yo en todas las redes sociales como @tenevillacampa y Mariana está como @vivilara8 en Twitter. También recuerden seguir a Rox, que sigue buscando
puertos escondidos,
como @roxaguilar_ en sus redes sociales. Y bueno, pues vamos a lo que nos toca, ¿no, Mariana?
Vamos.
¿Qué está pasando en el mundo?
Hoy.
La sequía en México desplomó un 43% la generación hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en el 2023. Un grupo de sicarios asesinó a balazos este domingo 9 de junio a Mario Lázaro Mendoza, regidor suplente electo de Morena del Ayuntamiento del municipio de Jacona, en Michoacán. El PRD desaparecerá oficialmente, luego de que no alcanzó el 3% de la votación necesaria en las pasadas elecciones el 2 de junio.
Muchísimas gracias, Mariana, por este resumen de noticias. Y antes de irnos a la siguiente entrevista, pues hay que platicar un poco de qué más está pasando en México, en el país, el día de hoy. Hoy se cumplen 53 años desde que fue el halconazo, un momento clave en la historia de México y que debemos de mantener presentes para reflexionar. Pues fuera de ello, tenemos también mucho de qué hablar. El día de hoy vamos a contar con la presencia de Paula Sofía Vázquez, que es analista política y especialista en regulación y derecho electoral, que nos va a hablar sobre el Partido Verde siendo segunda fuerza legislativa en México. Bueno, ahora estamos a tope con todo lo que está pasando en las elecciones en este país. Y si no sabían, pues aquí se los comentamos. El Partido Verde comenzó, bueno, estas elecciones quedó como una segunda fuerza legislativa, pero ya lleva mucho tiempo estando en el poder. Desde... Es un partido que creo un poco, le podríamos decir, chapulín, que ha estado pasando de alianza en alianza con los ganadores. Entonces vamos a analizar un poco de ello. También vamos a hablar sobre... Vamos a tener una transmisión especial desde Noruega, de hecho, con una persona muy querida en este programa, en esta estación, Camila Solís. Pero bueno, ya tenemos a nuestra primera invitada en la línea. Es Paula Sofía Vázquez, analista política y especialista en regulación y derecho electoral, que nos va a hablar justamente de lo que les comentaba sobre el Partido Verde siendo segunda fuerza legislativa en México. Hola, Paula, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Valeria? Buen día. Buena tarde, creo.
Sí, gracias por tomarnos la llamada para hablar de esto que ahorita tiene mucho auge, mucha presencia después de las elecciones. Y pues estaba justo en la mañana leyendo el artículo que se publicó en Nexos, Un futuro muy verde, un destino muy negro, y es por ello que consideramos importante hablar de todo, de la presencia del Partido Verde en México y su relevancia política, y pues todo lo que nos tengas que decir al respecto.
Pues yo creo que estamos en un momento interesante porque el ascenso del Partido Verde podríamos decir que era crónica de un éxito anunciado, pero que sin embargo nadie creyó posible. Creo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención a lo largo de toda la campaña fue que mientras a la oposición le salió muy caro los partidos, vamos, lo que costaban sus marcas, ¿no? Los negativos que tenían sus marcas, el Partido Verde hizo lo que ha hecho a lo largo de todas las elecciones, ¿no? Ganar sin exponerse, aliándose con el más fuerte y logrando todo esto que logra, no gracias a sus votos, sino a una inmensa capacidad para hacer convenios de colaboración y acuerdos de coalición en pura élite. O sea, ellos negociaron con la élite de Morena un acuerdo que hoy los coloca como segunda fuerza, incluso en detrimento del propio Morena, porque ahora Morena tiene que estar atado al Verde si quiere mantener las mayorías que en realidad ganó él.
Claro. Sí, justo. A mí me surgía la pregunta al leer el artículo de qué manera el votante mexicano se ve reflejado con las propuestas del Partido Verde, porque pues la verdad no entiendo cómo después de tantos años siguen teniendo esta presencia y siguen ganando lugar y cabida en la política mexicana.
Mira, y hay dos cosas que nosotros como que hemos identificado y que se alinean mucho, por ejemplo, si ves los resultados de hoy, de ayer, ¿no? Que se colocan en el Parlamento Europeo un montón de papeles, de un montón de lugares para las extremas derechas, ¿no? El Partido Verde en México es un partido cuyas propuestas están más alineadas con la derecha radical,
sí, justo,
que con las izquierdas que uno está acostumbrado a ver alineadas con los temas ecologistas. Es básicamente como un partido que pretende ser verde y entonces agarra muchos incautos que buscan una propuesta. Digo, yo creo que si hay ahorita un tema que es relevante para absolutamente todas las personas de todos los espectros políticos, de todas las edades, o debería de serlo, pues es efectivamente pues el tema de la ecología, ¿no? Entonces agarran a esta gente despistada que dice, ay, qué importante, que sí es cierto, necesitamos ecologismo, ¿no? Pero ya cuando te pones a desmenuzar sus propuestas, te das cuenta que son propuestas de derecha. O sea, la más famosa de todas las propuestas que ha sacado el Partido Verde ha sido la pena de muerte, ¿no? Por la que los expulsaron de los grupos globales de partidos ecologistas, pero ha tenido castración química para secuestradores. Ahorita de las cosas que ellos proponían de vales de alimentos, vales de no sé qué, que son propuestas ultra neoliberales y que ahí están puestas, y que lo que es impresionante es que pues hay un grupo de personas a las que estas propuestas les resultan atractivas. Y lo que es ahorita pues muy, muy paradójico, muy contradictorio, es que tengas como aliados, por lo menos durante los 3 años que siguen, a un Partido Verde con este tipo de propuestas y a un partido como Morena que todavía dice que es de izquierda y que todavía dice que está en contra del neoliberalismo, cuando pues yo creo que el Partido Verde es el partido que mejor encarna los vicios de la transición, lo muchísimo que fallamos en nuestro sistema de partidos, y a esta clase de gente que en teoría ellos detestan, ¿no? O sea, el mi rey, el niño que ha tenido todos los privilegios, de eso está conformado el Partido Verde.
Claro, y es que justo, bueno, también considero que Morena no es tan partido de izquierda como se hace ver.
Ah, jamás.
Sí, no, o sea, en realidad no creo que haya algún partido en México que sea exactamente lo que se etiquetan, o sea, ya está como todo muy mezclado, pero quería preguntarte, ¿qué le ofrece el Verde a los partidos para que busquen hacer alianza con ellos? Porque sí es impresionante cómo han estado formando parte de coaliciones que son las que ganan, pero ¿qué es lo que le ofrecen para que los partidos lo unan a estas coaliciones y tengan tanto poder?
Sí, mira, o sea, a mí el dato de decir, en este siglo el único partido político que ha llegado 3 veces a la presidencia es el Verde. Ese dato me parece a mí brutal. O sea, los partidos grandes con propuestas, no han logrado lo que el verde, que ya llegó con el PAN, ya llegó con el PRI y ahora llega con Morena. Y sí, esa es una de las preguntas cuando uno dice, a ver, el verde casi no tiene electores. No le conocemos una base, aunque ahorita ya la tiene, ¿no? Muy focalizada, muy como, podríamos decir, creada con una estrategia muy particular, pero en general, pues uno no, o sea, creo que el libro de la magia verde que escribimos Tito Garza y yo partió de decir, ¿tú conoces a algún elector del verde? Y decir, no, yo no, y tú tampoco. Y, pero entonces, ¿de dónde saca todo este poder? Y una de las cosas que encontramos es, ¿qué les ofrece, no? O sea, uno pensaría, pues, ¿qué le ofrecieron a Morena para que fuera atractivo, no? Yo creo que Morena podría haber ganado sin el verde.
Justo.
Y ahí identificamos tres cosas, ¿no? Uno, el verde ya tiene una base clientelar y ya tiene una base, digamos, operativa en al menos tres lugares. Quintana Roo, Chiapas y San Luis Potosí. Y son unas bases clientelares que funcionan bien. O sea, si uno ve, por ejemplo, los resultados en Chiapas, pues es avasallador, ¿no? Uno pensaría que en un estado donde hay el conflicto armado que hay, la desigualdad, la pobreza, pues influirían este tipo de cosas para que los partidos que llevan gobernando, porque recordemos que pues antes de este sexenio de Morena estaba el Güero Velasco, ¿no? Que ahora está de aliado de Morena. Uno pensaría que habría castigo, ¿no? Pero no lo hay. Entonces, primero es eso, o sea, se ofrece una base que tiene bien trabajada. Un datito, en Quintana Roo todos los taxistas están afiliados al verde. Entonces, va construyendo como estas bases clientelares, pues como las construían los partidos de antes, ¿no? La segunda es dinero. O sea, el verde pone a su disposición una cantidad a los partidos y a las alianzas, una cantidad inenarrable de recursos, tanto públicos como privados. No sé si ahorita se dieron cuenta que todos los grandes espectaculares y lonas y carteles en los parabuses de la coalición, de la alianza, eran del verde, no de Morena.
Sí, sí, sí.
Ellos ponen como ese tipo de gastos, que son gastos muy fuertes, y lo que se han vuelto ellos con los años es unos maestros para moverle a la fiscalización. O sea, maestros, maestros, maestros para no rebasar los topes de gasto, para rebasarlos por poquito, para hacer una cantidad de ingeniería fiscal en la que pues ellos ya aprendieron como cómo darle la vuelta a la ley.
Sí,
y lo tercero.
Sí, sí, justo. Se vio eso también cuando le pagaron a los influencers para promocionar el partido.
Exacto, y ese es mi último punto. La tercera es, el Partido Verde ya tiene muy medida la autoridad electoral. Ya se dio cuenta después del capítulo de quítenle el registro al verde, que si ellos aseguran una base de electores que les pase el 3%, ellos van a seguir sobreviviendo como sea, independientemente de todo lo que violen la ley, porque por más que les pongan castigos, pues aquí el sistema de sanciones en México, en el que aunque violes muchísimo la ley, lo más que se te castiga es con una multota que se te descuenta de dinero público y cómodas mensualidades, pues ellos ya nada más calculan el análisis costo-beneficio de violar la ley. Y entonces tenemos influencers, tuvimos este proceso electoral, no sé si a ti te llegaron, pero a mí sí, los mensajes todavía ya en veda electoral, llamándote, e invitándote a votar por el verde, por Claudia, por Busqué. Tuvimos los cineminutos, tuvimos antes, cuando todavía no estaba el tema de redes sociales, teníamos a los actores de Televisa y de TV Azteca, que de pronto salían así como casualmente con una camiseta del verde en una novela. Encuentran como estos vacíos de ilegalidad, pero sí de alegalidad, que explotan, 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 explotan. Entonces, pues también ponen al servicio de su coalición esta estrategia que ellos prueban, y que además ellos ahí sí se llevan, podríamos decir, el golpe reputacional de que sean unos tramposos, y la multa. O sea, también se llevan ahí como el castigo económico, lo pagan ellos.
Sí, pero parece no afectarles. Y bueno, por último, también tenía esta pregunta de ¿por qué votaron más por el verde que por el PT? O sea, ¿qué es lo que lo diferencia del Partido del Trabajo? Y ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo es que ellos llegaron a tener más votos y los tres estaban en una misma coalición ganadora?
Marketing. O sea, básicamente lo que tiene el Partido Verde es que es un partido que se ha conducido como un negocio y en el que el Partido Verde es una marca y la mueven como una marca. Y por eso tienen estas mochilas que ya vamos en la cuarta generación o quinta generación, y estas mochilas ahora decían la 4T se pinta de verde. Y entonces tienes estas mochilas que de verdad yo no hay un solo día que no vea una mochila del Partido Verde. Sí. Y te metes a TikTok y en TikTok puedes encontrar miles y miles y miles y miles de videos del Partido Verde pagados, pero medio pagados, pero no pagados. Pero entonces lo que tienen es pues un gran manejo de marca. Muchísimo más que el PT, que sigue teniendo, podríamos decir, como sus mismas bases y su mismo sistema de operación de 1990.
Sí, 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 está muy interesante esto. Entonces, no sé si quieras dar un último mensaje para invitar a las personas a leer pues el artículo que se publicó hoy o tu libro y algún medio donde te podamos seguir contactando, porque está muy interesante este análisis político y más ahora como las consecuencias que tendrá en el futuro, en el sexenio que comienza.
Sí, esta es una reflexión que o sea, me gustaría que hiciéramos como colectivamente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ya nos debe de empezar a quedar clara con estos resultados electorales es que vamos a vivir pronto, no sabemos qué tan pronto, pero sí pronto, un cambio de régimen. No es una regresión al régimen de los 70s, porque pues la hegemonía ya no es lo que era, pero sí hay un cambio de régimen en el que pues la gran mayoría de la población está votando por transformar, por lo menos dentro de las muchas cosas que se van a transformar, nuestro sistema político electoral. Y tenemos que hacer cuentas con pues lo que fue el régimen de la transición, ver qué cosas buenas nos dejó y ver qué hicimos mal para que el partido que mejor sobrevivió del régimen de la transición sea un partido como el Partido Verde.
Sí.
Un partido que no tiene ideología, que no tiene mística, que no tiene grandes resultados ni en el ejecutivo ni en el legislativo, y que aún así hoy está en boca de todos y todo mundo lo está viendo coronarse como un actor que va a ser por lo menos los siguientes 3 años ultra poderoso. Claro. Y yo creo que ahí algo hicimos mal todos para que el Partido Verde y el Niño Verde sean los grandes ganadores de este proceso electoral, incluso más que Morena.
Sí, claro. Pues muchísimas gracias por unirte a esta cabina virtual a hablar sobre el Partido Verde. En verdad, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. ¿Hay alguna red social donde podamos seguir en contacto para que le digas a la audiencia dónde continuar escuchando?
En Twitter, @Pauleta con doble T guión bajo Sofía, y en Instagram igual, y creo que en LinkedIn igual.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Bye.
Bye. Paula Sofía Vázquez, analista política y especialista en regulación y derecho electoral, que se unió para hablarnos sobre el Partido Verde como segunda fuerza legislativa en México.
Pues sí, creo que el Partido Verde va a seguir dando mucho de qué hablar en este sexenio, sobre todo bueno, el que viene, va a dar mucho de qué hablar. Pero bueno, por ahora vámonos con una rolita para calmar un poco esta conversación. Esto es Davy Says de King Hanna. Eso fue Davy Says de King Hanna. Ya estamos otra vez en Tengo Otros Datos. Y bueno, vámonos con esta siguiente sección.
Internacional.
Y bueno, estamos ahora en línea con Camila Solís, que es estudiante de Ciencias Políticas, que también es locutora aquí en Tengo Otros Datos, y la queremos muchísimo. Y está ahorita hasta Noruega haciendo un reportaje especial sobre la reserva de granos allá en Noruega y el cambio climático. Cam, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Pues hasta acá, en realidad estoy entre las aguas, entre Noruega y el Polo Norte. Me encuentro en un crucero, pero hace un ratito estuve enfrente de la reserva, vaya, la bóveda global de semillas, como bien lo comentan, en la isla de Spitsbergen, que es entre Noruega y el Polo Norte. Y pues bueno, pregúntenme que traigo mucha información.
Cam, explícanos para todos los que no sabemos muy bien qué es esto de la bóveda, explícanos qué es, se puede entrar a la bóveda, qué es esta bóveda.
Bueno, a ver, para empezar, esta es una bóveda a la que han apodado la bóveda del fin del mundo, porque pues el calentamiento global es uno de los malestares que más nos aquejan como humanidad en los tiempos recientes, pero no solo está diseñada para esto. Entonces, esta bóveda no es un banco genético para investigadores que se quieran meter a ver cómo han evolucionado las semillas o los cultivos en el mundo, sino tiene una función de ser una caja de seguridad en caso de conflictos bélicos, desastres naturales o, bueno, desastres provocados por el humano. Entonces, el antecedente de esto, hay dos antecedentes. El más reciente es en Siria, en el año 2015, cuando se inaugura el Centro de Investigación Agrícola en Alepo, que es el primer banco genético en recuperar semillas pensando en que se pudiesen extinguir por un conflicto bélico. Recordemos que Siria quedó devastado completamente después del conflicto bélico, y entonces viene la idea de fundar el banco, la bóveda global de semillas, que es un servicio gratuito que otorga Noruega y que es completamente abierto a todo el mundo, como un sinónimo o una iniciativa para poder ver la necesidad de tener ayuda colaborativa de todos los países para preservar las semillas que pues nos han acompañado y han alimentado la humanidad durante siglos y siglos. Recordemos que la agricultura es dominada por el ser humano hace bastantes milenios, y es lo que nos ha llevado a tener culturas que pueden abastecerse de alimentos sin necesidad de caza, lo que quiere decir que nos hemos vuelto sedentarios a partir del dominio de la cultura. Ahora, esta también está, como les adelantaba, es una bóveda que se piensa mucho del cambio climático, y por eso la apodan como la bóveda del fin del mundo, porque es probable que ante la extinción de las especies que se puede avecinar, o más bien ya se nos puso enfrente con la subida de las temperaturas a nivel mundial, también afecte a los cultivos mundiales. Y se los juro que no solo es a un país, sino que nos va a afectar a todos. Pero también tiene un tema genético. Durante los últimos 100, 150 años, el ser humano ha amaestrado las semillas, y entonces lo que los biólogos llamarían el pool genético o la diversidad genética de semillas que hay en el mundo, también se ha perdido porque se han empezado a maniobrar con unas pocas, y entonces se han perdido semillas que tienen milenios de existir y que tienen contenidos nutricionales distintos a los que conocemos ahora, porque ya no se producen masivamente, puesto que hay semillas que al ser amaestradas se pueden utilizar de una manera más rápida y más eficiente para el consumo maximizado que tenemos de comida. Al principio, aquí en Noruega, más hacia la isla de Svalbard, que es una isla muy, muy al norte del planeta, lo que pasaba era que, vaya, los nativos necesitaban cazar, pero ahora la agricultura se ha domesticado en todo el mundo, entonces la caza ya no es necesaria. Se utilizaban las minas en desuso para albergar semillas en un inicio por ahí de los 80s, que era el Banco Genético Nórdico, y bueno, se recuperó esta idea de mantener las semillas bajo tierra. Todo empezó en una mina, pero ahora esta bóveda se encuentra a 130 metros sobre la altura de mar, y aunque suene chistoso, también se encuentra a 130 metros bajo tierra, porque esto tiene un propósito, que es, en realidad, en donde se está situada la bóveda es una isla que está cubierta por permafrost, y el permafrost, vaya, es un permeable muy frío. Entonces, si hubiese una falla eléctrica en la bóveda, en donde se parase el aire acondicionado y la refrigeración, el propio entorno natural mantendría las semillas entre menos 3 y menos 5 grados, lo cual las mantendría congeladas de manera natural y sin necesidad de electricidad. Una de las cosas que se han venido avecinando es que los propios creadores de la bóveda no se imaginaban, que es un trust fund, de hecho, sin fines de lucro, no se imaginaban que el cambio climático fuese a ser tan agresivo y tan rápido. Y el problema es que si el permafrost de la isla de Svalbard y de la isla de Spitsbergen se acaba, se derrite, entonces las semillas, el 1,5 millones de semillas que se tienen guardadas en la bóveda podrían desaparecer, podrían dejar de ser utilizables, y entonces estaríamos en una grave crisis, porque si nosotros nos quemamos nuestras propias semillas y no tenemos reserva, ¿de qué va a comer el ser humano en un futuro?
Claro, oye, parece que tú en vez de irte a vacacionar fuiste a aprender muchísimas cosas, pero te lo agradecemos eternamente porque no teníamos ni la más mínima idea, bueno, mínimo yo, ¿no?, de este tema tan importante, de las reservas de los granos, de las semillas, y pues de todo, toda esta información, todos estos datos. Así que muchísimas gracias por unirte desde allá y pues vete a dormir. Buenas noches, Cam. Ya es tarde para allá.
Buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Gracias, adiós.
Gracias. Ella fue Camila Solís, estudiante de Ciencias Políticas y locutora también de este espacio, que habló sobre la reserva de granos en Noruega, el cambio climático, y le agradecemos mucho por tomarnos la llamada desde tan lejos. Ahora sí, vámonos a lo que sigue.
Internacional.
Ya tenemos en esta cabina virtual a nuestro siguiente invitado, Juan Cruz Salazar, analista en relaciones internacionales y fundador de Diplomacia Activa, sobre la desaparición del Ministerio de Mujeres en Argentina. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bueno, ¿nos escuchas por ahí? Creo que no nos escucha nuestro invitado, pero pues qué tal que vamos al corte, porque ya estamos en tiempo de escuchar corte. Lo bueno que ya no son cortes electorales, ya no tenemos que escuchar toda la propaganda electoral, pero vamos a un corte y regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Les recordamos nuestras vías de contacto, @Ibero909FM en Twitter, @Ibero909 en Facebook e Instagram. Y el teléfono de esta cabina es el 55-529-2599. Un saludo a todos los que ya se están haciendo presentes por nuestras vías de contacto. Un saludo a Adriana, Eduardo, Tere, Paola, Camila, Vivi, ¿algún saludo que quieras mandar?
Un saludo a mi querido Santiago Manrique, que anda por allá estudiando, pero siempre escuchándonos. Santiago, te mando un saludo.
Pues sí, entonces vámonos a lo siguiente, a ver si ya hola, podemos... Hola. Ah, ya tenemos a Juan en la línea.
Voy a probar con el teléfono, a ver si los puedo escuchar.
Perfecto.
Ya nos escuchamos. Si no estaban antes del corte, pues vieron que hubo un pequeño problemilla técnico, pero ya estamos en la línea para hablar con Juan Cruz Salazar, analista en Relaciones Internacionales, sobre la desaparición del Ministerio de Mujeres en Argentina. Hola, Juan, ¿ya nos escuchas? Creo que lo perdimos otra vez.
Bueno.
Sí, creo que lo perdimos otra vez, pero si no, vámonos a lo siguiente.
El país en que habitamos.
Estamos con Alejandro Quiroz, profesor del Departamento de Economía en la Ibero, sobre la fluctuación del peso y el préstamo del Banco Mundial. Alejandro, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todos y un saludo a la audiencia.
Muchas gracias por estar aquí en este espacio. ¿Cómo ves este nuevo préstamo que aprobó el Banco Mundial a México de $1,000 millones?
Pues mira, es un préstamo que se da en condiciones muy favorables para México y además se da en un contexto muy necesario para tratar de dar un mensaje de cierta estabilidad financiera. Esto pasó la semana pasada y aunque ya se venía negociando antes de las elecciones, llega en un preciso momento, pero además lo más valioso del préstamo es que va dirigido hacia el financiamiento de la pequeña y la mediana empresa, para apoyar proyectos que involucren inclusión femenina, ¿no es cierto?, en los trabajos, y sobre todo potenciar algo muy importante para México, lo que es la relocalización o el nearshoring.
Claro, entonces es digamos, tiene efectos positivos este préstamo.
Exacto, muy positivos. Hay que recordar, miren, la negociación con el Banco Mundial hace tiempo que con México es positiva, a diferencia, por ejemplo, con el Fondo Monetario. Al Fondo Monetario no le debemos ni un solo dólar. Al Banco Mundial con este préstamo debemos estar arriba de los 5,000 millones, una cifra bastante manejable de acuerdo al espacio fiscal, al espacio de la deuda externa que tiene la Secretaría de Hacienda.
Claro, y ¿esto se relaciona con la fluctuación del peso?
No, porque el préstamo, como todo préstamo de una institución multilateral, siempre tiene un plazo de negociación, y esta negociación fue antes de las elecciones. De todas formas, se iba a dar. Entonces, lo que hemos visto con el peso mexicano, lo que estamos viendo todavía el día de hoy, y de repente va a depender mucho de la plática de López Obrador con Claudia Sheinbaum, el peso tiene otra causa de volatilidad, ¿no? Es una especulación muy fuerte. La semana pasada el peso mexicano fue la moneda en el planeta se devaluó con mayor fuerza, ¿no? Cerca del 8%. Es muchísimo para una sola semana.
Claro. ¿Y qué es lo que está pasando con esta fluctuación del peso?
Pues es un mensaje que dan los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, dándole un mensaje a las nuevas autoridades diciéndole que no solamente el asunto de México es económico-financiero, sino también importa el respeto a la institucionalidad, el respeto a las normas, el respeto al Estado de Derecho. Entonces, eso, el mensaje que están dando a través de no solamente el tipo de cambio, sino también, por ejemplo, la caída fuerte en la bolsa de valores, es decirle a la señora Claudia, necesitamos reglas claras. Yo creo que los mismos inversionistas no pensaban que este tsunami electoral que tuvo Morena se iba a dar con tanta fuerza y que prácticamente avasallara a la oposición y que esto le permitiera tener casi un control al estilo cubano, ¿no? Esta es una elección al estilo cubano, ganaron todo.
Claro, Alejandro, pues sí, la verdad es que es algo que creo que a todos los mexicanos nos ha tenido preocupados, nos ha tenido al tanto, esta fluctuación del peso sí nos ha llamado mucho la atención. ¿Nos afecta mucho o de alguna manera como importante esta fluctuación?
Si persistiera, por supuesto, pero yo creo que más que preocuparnos de la fluctuación, lo que está generando la fluctuación es lo que nos debería preocupar. ¿A qué me refiero? A la posibilidad que la presidenta electa asuma el plan C, ¿no es cierto? Y que tienen la mayoría ya prácticamente calificada y que se puedan modificar artículos fundamentales de la Constitución. Eso es lo que preocupa. Lo otro, por supuesto, va a tener una repercusión y esperemos que sea que la volatilidad disminuya. Pero lo otro, el aspecto que está en el espacio político, eso sí debe causar cuidado, porque ya lo dijo el presidente hoy en la mañana, ganamos para establecer un segundo piso de la transformación. Palabras textuales del presidente.
Claro, pues sí, es algo que llama la atención. ¿Cómo precisamente de esto que hablabas, de que pues prácticamente tienen la mayoría, ¿cómo puede afectar a la economía mexicana que pues realmente tienen el poder de cambiar la Constitución?
Mira, la economía se vincula mucho al derecho, y la economía, una economía se fortalece, cuando el Estado de Derecho es fuerte y es digamos consolidado, ¿no? Pero si nosotros, dentro del famoso plan C, por ejemplo, se argumenta una ley muy preocupante, se argumenta que los jueces deben ser elegidos de manera directa, esa es una situación que en todo, por ejemplo, en América Latina solamente Bolivia lo tiene, y ya demostró que en Bolivia fue utilizada de manera partidaria para segmentar o direccionar, digamos, las posiciones en términos de decisión final. Ustedes saben que cuando hay un problema judicial, la última instancia es la Corte Suprema. Y si estos miembros de la Corte Suprema son elegidos y tienen un determinado sesgo hacia determinadas posiciones, por ejemplo, de izquierda, obviamente eso podría generar una falta de confianza, ¿ok? Eso es lo que está en juego en este momento, la falta de confianza, la falta de seriedad que se pueda ver de aquí al futuro. Es increíble, con el porcentaje que ganó Morena, que tengamos una devaluación del 8%. Es increíble, es de análisis realmente.
Claro, Alejandro, pues te agradecemos mucho que estés aquí. Nos seguiremos escuchando y seguiremos al pendiente de todo lo que pueda pasar en este siguiente sexenio. Gracias, Alejandro.
Claro, un gusto, un saludos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Alejandro Quirós, profesor del Departamento de Economía en la Ibero, que pues nos habló sobre las fluctuaciones del peso y el préstamo del Banco Mundial a México. Y ahora nos vamos con una rolita de Disclosure, que a mí me encanta Disclosure. Esto es She's Gone, Dance On.
Esto fue She's Gone, Dance On, de Disclosure. Y ahora sí, vámonos con lo siguiente. Tenemos ya en la línea a Juan Cruz Salazar, director de Diplomacia Activa y redactor de Te lo Cuento, que nos va a hablar sobre la desaparición del Ministerio de Mujeres en Argentina. Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola Tania, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, perfecto, que ya no nos podemos escuchar esta vez.
Ahora sí, la tercera era la vencida.
Sí, justo. Pues tenemos mucho de qué hablar. Cuéntanos qué pasó, por qué fue esta desaparición y cómo va a afectar este cierre a las políticas y los programas destinados a combatir la violencia de género en Argentina.
Bueno, el Ministerio de la Mujer se creó durante el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno anterior que tuvo una fuerte impronta en materia de género, igualdad de género, y se crea en el año 2021. Como sabemos, hubo un cambio ruptural muy rotundo en la Argentina y tenemos ahora como presidenta Javier Milei, que decide cerrar en el marco de su programa de ajuste presupuestario y de estabilización de las cuentas públicas, el Ministerio de la Mujer, que digamos era un ministerio que en los papeles sonaba muy bien, pero en la práctica no tanto, ¿no? Porque al final, si uno ve las estadísticas durante todo este tiempo de si se llegó o no a la igualdad, si lanzaron programas que funcionaron o no, nos quedamos con sabor a poco, de alguna forma.
Claro. Y pues ahora que, bueno, yo estaba investigando un poco el tema y justo dicen que se cierra por haber detectado que no se estaba destinando bien el dinero y que estaba utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar una agenda ideológica.
Bueno, yo creo que ahí hay dos partes. Una que es una realidad: el Ministerio de la Mujer tenía un fuerte presupuesto. En 2020 arrancó con 8.500 millones de pesos y terminó con un presupuesto de 295.000 millones, imagínense el salto exponencial que tuvo, y no estaba funcionando como debería funcionar. Digo, la violencia de género en la Argentina sigue estando, sigue siendo una problemática que nos atañe a todos. Y después tenemos la parte de Javier Milei y el discurso de la ideología de género, ¿sí? Yo creo que son dos partes. Una, el Ministerio de la Mujer era utilizado con fines políticos por el gobierno de Alberto Fernández, pero el gobierno de Javier Milei también utiliza esta retórica de ideología de género para ir en contra de minorías de LGTB, mujeres, etc. Pragmáticamente hablando, yo no creo que haga falta un Ministerio de las Mujeres si se tiene justicia, ¿no? Una justicia que funcione de igual para todos. El tema es que la justicia en la Argentina tiene un déficit en materia de género muy importante y lo vemos en muchos casos, sobre todo en el interior del país, donde esto no funciona. Pero como vos mencionás, Tania, el presupuesto del Ministerio de las Mujeres era enorme. Imaginémonos que en Buenos Aires tenían dos grandes edificios que eran muy característicos cuando uno viaja a la capital del país, donde se encontraba el Ministerio de las Mujeres y uno se preguntaba, bueno, ¿y qué están haciendo? Está bien, tienen la línea de teléfono 144 para denunciar las violencias. Tienen algunos programas para incluir a la comunidad LGTB, a la sociedad y al mercado laboral. Pero no correspondía al presupuesto que tenían, y cuando uno se ponía a ver los pormenores, existía una gran cantidad de militantes políticos adentro que no estaban ni capacitados ni aptos para poder trabajar en la materia.
Claro, y en este caso que ahora se va a cerrar, tú me comentas que lo van a llevar ahora con la justicia. Aparte de eso, ¿qué otras medidas se están proponiendo para abordar eficazmente la violencia de género que está presente en Argentina?
Bueno, el gobierno de Javier Milei no es un gobierno que trabaje las cuestiones de género, eso es una realidad. De hecho, desde su narrativa lo ha criticado mucho. Pero la cuestión de género va a pasar a ser respondida por dos partes. Primero, por la justicia propiamente dicha. Aquí tenemos algunas leyes como la ley Micaela, entre otras, que todos los magistrados tienen que capacitarse en temas de género, eso es ley. Y luego lo que se llama Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano de Milei, que la ministra es Sandra Petovelo, reúne todas las cuestiones sociales, desde planes sociales a personas encarecidas hasta las cuestiones de género. Vamos a ver de cara al futuro si va a ser un tema a tratar. Lo cierto es que hace unos días nomás fue aquí en Ni Una Menos, en Argentina, y muere una mujer cada 35 horas por violencia de género. Es una problemática a tratar. El tema es si desde el Estado se está haciendo lo suficiente o eficazmente lo suficiente para tratarlo. Con el Ministerio de la Mujer no fue así, no sucedió y se trabajó solamente políticamente. Vamos a ver si el gobierno de Javier Milei, con otra estrategia, con otro planteamiento, puede lograr enfrentar esta problemática.
Claro, sí, a ver cómo se va desarrollando este tema. Pues muchísimas gracias por entrar, tomarnos la llamada, que la tercera haya sido la vencida. ¿Algún otro mensaje? ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales?
Bueno, yo trabajo en diplomacia.-activa en Instagram, y gracias a ustedes por invitarme. Creo que sobre todo en este mes tenemos que hablar mucho de inclusión y de cuestiones, y ver si desde el Estado o desde la sociedad, de las universidades, desde los programas de comunicación, trabajamos esta problemática que creo que es para toda América Latina. Y así que gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Él fue Luis Arturo. Ay, perdón, no me equivoqué. Yo fue Juan Cruz Salazar, director de Diplomacia Activa y redactor de Te Lo Cuento, que nos comentó sobre la desaparición del Ministerio de Mujeres en Argentina. Un tema muy importante que debemos de hablar, ya que pues esta noticia es muy reciente, y cómo esto afectaba en temas de género a las mujeres en Argentina y en general cómo va a funcionar después. Pero ahora sí, vámonos a la siguiente sección.
Así lo dijo Licho.
Y ya estamos con nuestra queridísima Licho, Alicia Guzmán. ¿Cómo estás, Licho?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Licho, ¿nos vas a platicar sobre esta resaca electoral que todos sentimos?
Mira, hoy en la mañana justamente escuchaba una entrevista con Viri, con la famosísima Viri, que a todo mundo vapulea en redes sociales, y me quedé pensando, porque pues ella hablaba específicamente sobre un hilo que se vio en sus redes sociales. El tema es que ella plantea que las clases medias y medias altas y altas no entendieron lo que sucedió este sexenio. A mí lo que me preocupa, más allá de estas percepciones de lo que la gente entendió o no, lo que la gente ya olvidó. Tenemos un país donde va a gobernar un partido hegemónico como hace pues unos 40 años. Me pregunto si la gente que fue a votar decidió por la razón que planteó Viri, que me parece bastante interesante, que tiene que ver con el tema económico. Es decir, la gente está recibiendo dinero del gobierno. Muy bien. Pero entonces regresamos al modelo paternalista de un gobierno que nos da todo. Y entonces solo estiramos la manita y el gobierno nos da esas cosas. Ok. Entiendo que la gente haya decidido, si esa hipótesis que ella plantea, pues decida que es una buena forma de seguir viviendo en el país. El problema es que no estamos pensando en las consecuencias de cómo le estamos exprimiendo dinero al erario público. Ahora, si no fue de esa manera y mucha gente que votó se le olvidó justamente haber vivido bajo un régimen, pues no voy a decir totalitario, porque sí existía la oposición, una oposición, si quieres, pequeña, como va a ser ahora casualmente, pero puedo entender que la gente más joven, que no vivió al PRI, al viejo PRI, haya decidido votar de esta manera. Me preocupa que como buen ser humano, el mexicano decidió olvidarse de la historia y regresar a un partido hegemónico. ¿qué va a pasar ahora? Pues no vamos a tener contrapesos. Y al parecer, hoy también he escuchado una entrevista con Mario Delgado, el presidente todavía de Morena, que pues decía que eso pues no era tan importante. Al final del día hemos vivido ya casi dos semanas donde el tipo de cambio se disparó, algo que no veíamos en varios meses ya. Teníamos un buen tipo de cambio. Obviamente esto te lo va a decir según, o sea, según el punto de vista de cada quien. Si es, por ejemplo, un paisano que manda su remesa, pues su familia está recibiendo menos. Para las negociaciones a veces es bueno o a veces es malo ese tipo de cambio. Pero bueno, regresemos al punto. El tema es ese, o sea, que sí hay una afectación porque los inversionistas piensan que la alternancia sí es buena, que debe haber contrapesos. Entonces, me parece que la gente al final no hizo este análisis profundo de qué había que hacer con la democracia. No es que esté criticando que la gente votó porque, o sea, hay muchas razones. Hay tantos casos en todo el país sobre, por ejemplo, Casillas Zapato, que solo votaron por un partido, pero hay una historia detrás de cada una de esas mantas que vimos. Mantas, me refiero a la sábana donde se publicaron los resultados de cada casilla. Hay una historia detrás de cada una de esas sábanas. El tema es entenderla. Y el tema es saber por qué la gente decidió regresar a un partido hegemónico o darle espacio a la alternancia como lo habíamos hecho durante ya tres presidencias.
Claro, Licho, pues es algo que realmente nos preocupa a todos, es algo que vamos a seguir analizando y te agradecemos mucho el estar aquí.
Te mando un abrazo.
Un abrazo, Licho. Licho Guzmán, nuestra querida Licho, en su ya conocida sección, así lo dijo Licho. Y bueno, ahora vamos con Luis Arturo Guacuja, quien es internacionalista y consultor senior de la Unión Europea, sobre la elección europea y este avance que ha tenido la ultraderecha. Luis, ¿cómo estás?
Internacional.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis Antonio, mi nombre.
Ah, Luis Antonio, una disculpa. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué nos puedes platicar sobre estos avances en las elecciones, sobre este avance de la extrema derecha en Europa?
Bueno, es algo preocupante que ya se advertía que la extrema derecha iba a ocupar más espacios en el Parlamento Europeo. No ha sido, digamos, numéricamente una ventaja tan grande de los ultraconservadores, pero en muchos países han sido primera fuerza o segunda fuerza, ¿no? Países como Alemania, ¿no? El partido de extrema derecha fue la segunda fuerza, en Francia fue la primera fuerza, lo mismo que en Austria y en otros países, en Italia, por ejemplo, pero en otras estuvo muy cerca de llegar, ¿no? Y aunque al final en los números pareciera que no se refleja, digamos, algo tan grave, sí lo es, sobre todo porque Europa ha estado normalizando a la extrema derecha, ¿no? Las elecciones al Parlamento Europeo hay que leerlas en clave europea, pero también en clave nacional, porque los comicios se celebran en cada uno de los países de la Unión Europea bajo las reglas de cada país, y las listas que los ciudadanos ven son de políticos de su país, ¿no? Las listas nacionales de los partidos políticos nacionales, que después al llegar al Parlamento Europeo entonces se agrupan en nuevas familias políticas, por supuesto afines a ellos, y las agrupaciones de extrema derecha en el Parlamento Europeo son básicamente dos, ¿no? Identidad y Democracia, donde se agrupan partidos de extrema derecha más extrema, como el partido de Wilders de Países Bajos, o ahí estaba, por ejemplo, Alternativa por Alemania, pero fue expulsado, ¿no? Y hay otro grupo que es de eurodiputados no inscritos, y aquí están justamente los eurodiputados de Alternativa por Alemania, pero también están los eurodiputados que proceden de Fidesz, del partido de Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Entonces, si juntamos todos los eurodiputados de extrema derecha, ¿no?, en estas tres agrupaciones, Identidad y Democracia, más conservadores y reformistas, donde está Fratelli d'Italia de Meloni, o está Libertad y Justicia de Polonia y donde está Vox de España, si los juntamos con Identidad y Democracia y con los no inscritos, que son de extrema derecha, serían la segunda fuerza en el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, aunque tratarán de bloquearlo, ¿no?, los partidos demócratas cristianos, los socialdemócratas, los verdes y los liberales, sí que marcarán agenda, sí que bloquearán algunos temas como el propio presupuesto de la Unión Europea, o tendrán algún señalamiento en temas delicados como la migración, las políticas sociales y el medio ambiente.
Claro, Luis Antonio, pues te agradecemos mucho este espacio, seguiremos atentos a estas elecciones europeas y te agradecemos mucho que estés aquí.
Con mucho gusto.
Luis Antonio Guacuja, internacionalista y consultor senior de la Unión Europea.
Y ahora sí, vámonos a lo último en estos pocos segundos que nos quedan. Y vamos a la sección favorita, que es el Tantita Madre, que la verdad no hubo mucho de dónde elegir, pero Samuel García otra vez decidiendo colocarse al frente del partido Movimiento Ciudadano, diciendo que otros 200 años de siempre ascender, pero ascender en votos o descender hacia la cárcel. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este programa conducido por Mariana Lara y Tania Villacampa. Ya el día de mañana en punto de la una tendremos a Rodrigo Valvanera. Muchísimas gracias a todos los que ayudaron en producción, a Sebas, a Cam, a Mariana y en los controles a Paco y a Pepe. Eso es todo por hoy, nos vemos mañana, chao.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.